El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, amigas y amigos, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas de la agenda social aquí en Querétaro. Y bueno, pues lamentablemente hay que decir que Querétaro está entre las 6 entidades donde se registran mayor número de suicidios, de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Así que pues la gran pregunta que deberíamos hacernos es cuáles son las causas que generan este caldo de cultivo para que Querétaro esté en este lugar y cómo desactivar estas áreas de riesgo. Para platicar sobre el asunto, agradezco mucho a nuestros invitados hoy a la mesa y de verdad agradecerles que nos acompañen y nos den sus puntos de vista. Tere Borbolla, quien es titular del Instituto de Prevención de Conductas de Riesgo. Tere, siempre me da mucho gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Les agradezco la oportunidad.
Bienvenida y qué gusto recibirte. También está la doctora Ilse Kleine, quien es psico-oncóloga con especialidad en temas de tanatología. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto recibirla.
¿Qué tal al público? Buenos días, Ángel, y todos compañeros de la mesa. Muy agradecida por la invitación.
Al contrario, siempre un gusto platicar con usted. Está también con nosotros el jefe del Centro Estatal de Salud Mental, Sergio Aceves Guzmán. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Buen día.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí a sus órdenes.
Ya sabes que siempre es un gusto recibirte. Bueno, pues gracias. Arranquemos con este tema. Puede parecer estridente numerología que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y creo que sí es un asunto más que para preocuparnos, para ocuparnos de él, el hecho de que estemos en un 6º lugar a nivel nacional en el número de decesos por suicidio. ¿Qué opinión te merece, Tere?
Pues yo antes que nada, Ángel, quisiera que este tema lo viéramos con los enfoques que se necesitan. Uno es el enfoque de salud mental, otro es toda la parte social y cultural en la que se ve envuelta el tema del suicidio y cómo lo abordamos. Y creo también que sería importante analizar el ver desde dónde se está viendo la estadística. No es porque niegue la parte del 6º lugar, sino más bien creo que tenemos un sistema donde sí se le está dando, sí se está viendo y sí se le está dando el punto importante al tema del suicidio. A mí me parece que el tema no es para menos. Creo que tendríamos que estar preocupados, pero más que preocupados, ocupados, como ya lo hemos estado. Y creo que los ejercicios preventivos tienen un peso importante en cuanto a este tema, y preventivos con ello me refiero a desde la responsabilidad de otros espacios. Más bien tendríamos que empezar a hacer enfoque preventivo desde los primeros núcleos, que es la casa, la escuela, la sociedad, mi comunidad, y después con todo lo que tiene que ver con la fuerza del Estado y de salud pública. Evidentemente también hay diferentes motivos por los cuales las personas deciden atentar contra su vida y tocan diferentes espacios, Ángel. Entonces creo que sí nos tenemos que preocupar, pero también nos tenemos que ocupar mucho.
Tienes toda la razón, por eso digo, más que la cifra, que puede ser a lo mejor preocupante, es el hecho de ver ¿qué podemos hacer para desactivar justamente esta circunstancia? Doctora Kleine, ¿cuáles son, desde su perspectiva, algunas de las circunstancias que hoy inciden en que seamos no solo Querétaro, sino a nivel nacional o global, pues sociedades donde la perspectiva del suicidio está presente?
Ángel, decían en muchas ocasiones que crecimiento de una gran ciudad conlleva pagar la factura de muchos aspectos, y esto conlleva el que desde diferentes puntos de vista veamos cuán alto se está poniendo la tasa de suicidios. No solamente pensemos en la parte adolescente, parte familiar, cuando el suicidio se presenta a nivel padre-madre, o cuando se está estableciendo dentro del núcleo familiar una situación de depresión, situaciones que no se han podido identificar plenamente dentro de la familia, y que aún mismo, llamemos a esto un paciente, se encarga de estar dando pequeñas banderas rojas en las que no está sintiéndose cómodo dentro de la sociedad, debido a tantas cosas, al crecimiento, incluso las redes sociales, uh-huh. El sentimiento de cómo sea percibido él como persona, cuál sea su estabilidad social, emocional, la situación de salud que pueda tener esta persona. Todo esto es lo que conlleva a que, pues desgraciadamente, la tasa se eleve cada vez más, Ángel.
Tienes toda la razón, gracias, doctora. Sergio, pues efectivamente, me parece que estas sociedades en las que vivimos el día de hoy, con la presencia de redes sociales, con un montón de estímulos emocionales que a veces pues son negativos, puede hacer que una persona que a lo mejor ya tiende tal vez a la depresión, que tal vez tuviera alguna circunstancia y algún pensamiento de carácter suicida, pueda potenciarse todavía más. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Sí, definitivamente tenemos que cuidar mucho lo que vemos en redes sociales, sobre todo los jóvenes, porque son más susceptibles a tener pues algún tipo de relación o de comunicación negativa con algunos otros pares, sobre todo, sí, sabemos que existe el bullying en redes sociales o que existen sobre todo situaciones en las cuales se comparan unos con otros, y esto pues compararse pues obviamente pues, es una de las tareas más sencillas, de los modos más sencillos para deprimirse. Entonces tenemos que adentrar al individuo en su personalidad única y sobre todo saber que hacerle ver al individuo que pues, es una persona que no tiene nada que ver con los demás, que no debe de compararse con los demás, que tienen que cuidar sobre todo lo que está revisando en redes sociales, porque así como hay cosas muy positivas, también las puede haber de otro carácter, de índole muy negativa, en las cuales el paciente o más de la persona se deprima y pueda llegar a tener este tipo de pensamientos. Yo quería nada más agregar que aquí en Querétaro la tasa de suicidios es de 9.8 por cada 100,000 habitantes. Uh-huh. Esto es según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. No nos han bajado del sexto lugar. Bueno, no hemos mejorado ese sexto lugar. Aquí no queremos ser el primero para nada. Al contrario, alejarnos de ese sexto lugar. Sin embargo, sí considerar que en los últimos meses el número de suicidios en Querétaro, de los cuales yo tengo la oportunidad de tener este dato mes con mes, ha bajado, incluso sí. Este mes de julio fueron 14, cuando estábamos en 26, ya tenemos varios meses que estamos entre 16, 18, aunque esto siempre es engañoso, porque hay meses que puede bajar mucho, hay meses que puede ampliarse esta cifra. Sin embargo, yo creo que ahora que el INEGI nos arroje nuevos datos, ya no vamos a estar en ese sexto lugar, sino mucho más lejos de esa tasa, de esa incidencia que tenemos de suicidios en Querétaro.
Y hagamos votos porque eso sea, como mencionas, pues evidentemente al disminuir estos números, pues tendríamos que suponer que habrá una recalibración por parte del instituto y ojalá que así sea. Tere, preguntarte, ¿es normal que yo piense en el suicidio?
Yo creo, o más bien lo que nos arroja la investigación, es que tiene que tener como varios factores para que llegues a pensar en quitarte la vida. O sea, de entrada tiene que haber un nivel de desesperanza muy grande y hay como un conjunto de cosas que te llevan que llevan al paciente a quererse quitar la vida. Pero creo que prácticamente y lo más importante es que tendríamos que ver que hay factores internos, o sea, factores personales y factores exógenos que hacen que esta persona decida que se quiere quitar la vida. Yo no me puedo imaginar por el infierno que tienen que estar pasando para tomar esta decisión. Y creo que es lo que se conjuga con esta parte, ¿no? Un paciente que trae ya un tema de depresión que no se ha dado cuenta o que no lo ha notado tal como depresión y que de repente le suceden cosas que no están en su control, como la pérdida del trabajo, la pérdida familiar que no se ha podido trabajar de manera correcta, muchas veces el consumo de sustancias. Entonces creo que se conjugan varias cosas para que una persona llegue a eso, pero el factor número uno es la desesperanza y los temas que tienen que ver con el que no se sienten suficientes para poder estar aquí. Entonces muchas veces las personas dicen que es la puerta fácil. Yo creo que, o para mí, es la puerta más compleja, ¿no? Uh-huh. A lo mejor nunca lo he pensado. Lo que tendríamos aquí que estar viendo también es que siempre dan señales, como dice la doctora, siempre dan señales de lo que está pasando. nos tendremos que volver más sensibles para poder observar estas señales, y que van desde pequeñas modificaciones en conducta como trastornos de sueño, que de repente empiece a dormir cada vez más, que tenga temas para de alimentación, que tenga temas sociales. Entonces, lo que siempre he dicho es, siempre hay que estar pendiente de los que nos rodean y acudir y pedir ayuda lo más pronto posible para que esto se atienda a la brevedad y no lleguemos hasta el extremo amplio.
Bien, muchas gracias, Tere. Justamente, doctora, ¿dónde podemos encontrar esas claves que podrían ser preocupantes tanto en la gente que está alrededor de nosotros como inclusive nosotros mismos? Es decir, si de repente ha habido un evento traumático en mi vida y, no sé, entiendo que, por ejemplo, empiezo a dormir más de lo habitual, pues ahí ya tendría que tener un foco rojo, pero a veces la gente que está alrededor no nos damos cuenta de este tipo de circunstancias. ¿Dónde tendríamos que tener las antenas bien activadas para detectar este tipo de cosas?
Y Ángel, mira, son dos puntos muy importantes. El primero, a nivel biológico o clínico, que le llaman los especialistas, cuando se producen niveles muy bajos de serotonina, de estos factores que hacen que nuestra emoción, que nuestra situación biológica esté caminando correctamente, bajan en un nivel muy crítico, es cuando empiezan a generarse estos pensamientos depresivos, la situación de desgano, el que se vuelvan apáticos con toda la familia. Ojo, no centrándonos solamente como un adolescente, sino como ser viviente, se vuelven apáticos, se alejan un poco, dejan de tener como una participación muy activa en algunos eventos sociales o familiares, o incluso con los mismos amigos, se comienza a tener estos comentarios de actitudes suicidas, de qué pasaría si te ausentara, algunas señales en las que dicen, yo me pienso ir de aquí porque no me siento bien. Situaciones así que clínicamente el comportamiento mental y emocional se modifica y la actitud no es tan común como cuando solían estar pues en familia, con amigos y demás. Esto es a nivel clínico, que bajan todos los niveles que proporcionan estos elementos para que el ser humano esté equilibrado y que mantenga su emocionalidad y su mentalidad, digamos, sana, entre comillas, ¿no? Y por el otro, todos los factores externos, sociales, familiares, que contribuyen, o digamos, es la sopita que le va a dar la alimentación a que sí se genere un factor de suicidio o un encaminamiento a suicidio. Llámese separaciones, divorcios, la muerte misma de un familiar que haya ocurrido, el hecho de no sentirse suficiente como para poder tolerar el nivel de vida que va llevando, sentir que cada situación que está sucediendo en su vida no es capaz de sobrellevarla y que generen estos pensamientos negativos para sí. Su persona misma empieza a tener una baja autoestima y pues el pensamiento aunado a que todas las vitaminas y demás están muy bajas, claro, no proporcionen, digamos, es el caldo de cultivo como para que física, emocional y psicológicamente se comience a tener este proceso de pensamiento suicida.
Bien, muchas gracias, doctora. Preguntarte también, Sergio, en el caso, por ejemplo, de los chavos, que reitero, hoy están tan expuestos a estos estímulos emocionales negativos desde las redes sociales, hay comentarios, hay un montón de cosas, luego los videos, luego como que percibo yo que hay, por un lado, una tendencia en esas redes sociales a construir una imagen distorsionada de la realidad, porque son francamente inalcanzables los modelos de muchos de estos influencers, como les llaman, que viven en los grandes hoteles, que todo el tiempo están brincando de ciudad en ciudad entre las capitales del mundo, traen unos cochezazos y unos atuendos, unos outfits de miles de y miles de pesos. Eso a lo mejor un chavo pues le genera una inestabilidad emocional porque hay una frustración de saber, ¿sabes qué? Pues nunca voy a poder alcanzar este estilo de vida, pero sabemos tú y yo que es irreal, que esto es artificial, pero en un chavo que a lo mejor no está maduro emocionalmente puede calar mucho más fuerte, Sergio.
Claro que sí, los chavos pues son muy influenciables y hasta cierto punto sugestionables, aunque también depende del constructo que tengan atrás de ellos, de la base familiar, de los valores, del respeto, de las habilidades sociales de las cuales ya muchos de ellos carecen, sobre todo las nuevas generaciones. Perdón, pero muchos carecen de habilidades sociales y esto los aísla más porque obviamente pues son rechazados en varios lados porque no se saben expresar, no saben hablar. Los estándares que ponen estas gentes, los influencers, pues obviamente son poco realistas. Muchos de ellos también están tremendamente deprimidos, tienen algún problema, sobre todo déficit de atención. Yo he por ahí tratado algunos, no puedo decir que todos, pero he tratado algunos influencers y la verdad tienen déficit de atención y distan mucho de ser personas así como que enteramente felices. Además, pues soltarle tanta lana, tanto dinero a una persona tan inmadura, pues ahí está el caso del Bofo, ¿no? Que tuvimos ahí en que pues fue noticia, noticia totalmente cómo le golpeó a una señora y ahorita sigue en la cárcel el tipo. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo soltarle muchos recursos, cosas materiales e incluso mucha fama a una persona totalmente inmadura, pues puede ser hasta contraproducente. Tan es así que pues quién sabe cuánto tiempo se lo vaya a pasar en la cárcel este señor y lo que esté, pues ya es tiempo que nadie le va a reponer, nadie, así sean dos, tres semanas, nadie le va a reponer nunca ese tiempo y va a representar un trauma psíquico para él, pues bastante importante de haber estado metido en la cárcel. Entonces sí tenemos que ver que los muchachos de ahora, bueno, pues siguen teniendo las mismas perspectivas, también el mismo panorama que teníamos nosotros cuando teníamos su edad. La única opción pues es el trabajo o el estudio, las dos cosas lo mejor, la familia, las relaciones interpersonales, un deporte, un hobby, una actividad que los saque del marasmo, a veces de la apatía tremenda que tienen, porque pues todo se les ha dado muy fácil. Ahorita mira, le hablas a la inteligencia artificial, que es una maravilla, y ya tienes todos los datos, tienes ya hasta una presentación hecha. Nosotros pues teníamos que ir a buscar ahí, ¿cómo se llamaban? Esas tablas bibliográficas, algo así.
Tenías que ir a la biblioteca, simple y sencillamente, a juntarte con tus cuates, a hacer un trabajo en equipo. Sí, sí.
Exactamente, y pelearte por una revista científica, que había una y que pues todo el mundo la tenía prestada. Es verdad. Esa era la información, era el acceso a la información que teníamos. Ahorita, con este acceso tan fácil y tan rico, pues se puede pensar que todo tendría que ser mejor, mucho mejor. O sea, son herramientas nada más, es lo que tenemos que considerar para ellos. Son herramientas que son muy útiles, que nos abren muchísimas puertas, que nos mejoran bastante el entorno y que nos permiten ser mucho más competitivos, pero no lo es todo. O sea, siempre, siempre la parte social, la parte de las habilidades sociales, parte de las amistades, el romance, la familia, pues es también muy importante. Y por supuesto también enseñarlos a trabajar desde temprana edad y a desconectarse un rato de las pantallas, porque también esto, bueno, esto es para todos, ¿verdad?
Para todos.
Todos nosotros, de hecho, ahora estamos pegados a una, pero
pero por bueno, trabajo, ya por trabajo.
Sí, por trabajo estamos aquí. Pero esto de por estar viendo puros videos y a veces veo los videos que ellos están observando y son pues puras tonterías, o sea, cosas que no tienen ninguna utilidad, que no llevan a nada y aparte son coprolálicos a más no poder, ya dicen majaderías de una manera muy sencilla, aparte la dicen sin gracia. Mira, si no sabes decir majaderías con gracia, mejor no las digas.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? Y entonces ya nada más hablan a base de puras groserías y de comparaciones, o sea, burlándose casi siempre de otros. Obviamente, pues algún día la burla va a llegar hacia ti y entonces va a estar el bullying, va a estar la depresión y va a estar todo esto. Sin embargo, son muchos factores, no es el único, por supuesto. Sí, también tenemos pacientes que se suicidan y que no había nada, nada, le buscamos y no hay nada absolutamente que pudo haberlo enviado a esto.
Claro, pero pues estos serían tal vez los menos, ¿no? Y como decimos, por lo general siempre vamos a encontrar ahí claves o indicios de que la conducta de algún ser querido cercano a nosotros pues está cambiando y hay que ponerle atención. O a veces nosotros mismos caemos en una dinámica en la que no nos damos cuenta que nos apartamos ya de los amigos, de los seres queridos, ya no queremos ir a las fiestas, preferimos estar dormidos todo el tiempo, es muy fácil estar encerrados ahí en la habitación, porque además, pues ahí están luego los estímulos, ¿no? Tienes el celular a un lado, entonces pues tampoco tienes manera de aburrirte, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir a la parte final de la mesa esta mañana y yo quisiera pedirles a los tres si nos pudieran dar algún punto de contacto para, pues si alguien el día de hoy se ha reconocido o reconoce a alguien en alguna de estas circunstancias, qué poder hacer al respecto. Entonces, te lo pregunto, Tere Borbolla del Instituto de Prevención de Conductas de Riesgo, ¿a dónde me puedo dirigir con ustedes?
Claro que sí, Ángel. Fíjate que el municipio tiene a disposición de la ciudadanía una línea de atención psicológica, que no es una línea de emergencia, es una línea de contención y atención, sí, marcando al 070 o al 442-238-7770. Esta línea tiene psicólogos clínicos especializados en primeros auxilios psicológicos en abuso sexual infantil y en riesgo suicida. Están plenamente capacitados para atenderlos. También tenemos unos consultorios presenciales que se llaman consultorios contigo y hacemos la derivación a través de la línea. Prácticamente todos los usuarios que tenemos pasan a través de una línea, que es una entrevista previa, y a través de eso se decide si se atienden presenciales o se canaliza a una instancia especializada, Ángel. Sería un, o sea, no, nos ponemos a su disposición estas acciones que son de beneficio y sí recomendarle a la ciudadanía, sobre todo a las familias, estar pendiente de cualquier signo, de cualquier síntoma, y ellos también pueden contactarlos con el mismo modo.
Estupendo, muchas gracias, Tere. Doctora Kleine, ¿dónde podemos encontrarla?
En las redes sociales estoy como abreviación de doctora guión bajo Kleine con K de kilo. Ahí me pueden encontrar y pues básicamente centrarme en también en esta parte, un punto muy importante de rapidito lo comento, sí, toda la parte familiar que ha pasado por estos procesos de duelo, también es muy necesario tener este tipo de asistencias que menciona Tere, porque también el factor familiar después de haber sucedido el suicidio es muy importante, centrarse mucho en ese aspecto, Ángel.
Muy bien, muchas gracias. Pues, doctor, agradecerle mucho también. Finalmente, Sergio, ¿dónde podemos entrar en contacto con el Centro Estatal de Salud Mental?
Bueno, la Secretaría de Salud, pues, tiene esta institución, Centro Estatal de Salud Mental. Estamos en 5 de febrero, 105, junto a Galerías. Nuestro teléfono de contacto es 215-54-32-33. También en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, sí, en la página del Centro Estatal de Salud Mental. Y pues aquí a sus órdenes, a todos los usuarios, sobre todo que no tengan derecho a biencia, al ISSSTE y a Seguro.
Correcto.
Y muchos saludos para Mariana Díaz, que por aquí nos está escuchando.
Le mando un gran abrazo también a Mariana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues a los tres, agradecerles enormemente la oportunidad de platicar con ustedes y obviamente que nos hayan dispensado su tiempo para platicar ese tema tan importante. Tere Borbolla del Instituto de Prevención de Conductas de Riesgo, qué gusto recibirte. Ya sabes que siempre es un privilegio platicar contigo.
Muchas gracias, Ángel. Igualmente, un saludo a mis compañeros de mesa y te agradezco la oportunidad, sí, Ángel. Muchas
gracias. Siempre un gustazo recibirte. La doctora Ilse Kleine, oncóloga con especialidad en temas de tanatología. Doctora Kleine, gracias por estar con nosotros.
Un gusto, Ángel. Gracias a todos a la mesa y a ustedes por su confianza.
Un abrazote. El jefe del Centro Estatal de Salud Mental, Sergio Aceves Guzmán. Sergio, siempre un gustazo recibirte.
Muchas gracias, igual para mí, siempre un gusto estar aquí y muchos saludos también a todos los compañeros de mesa.
Me parece, amigas y amigos, que esta es una mesa sin desperdicio, es una mesa muy nutritiva que seguramente ustedes, si la comparten con otros amigos, le van a encontrar gran utilidad. Nunca está de más platicar estos temas en familia y con los seres queridos. Ya saben que se queda colgada en rrnoticias.mx, también en el Facebook, en el YouTube de RR Noticias, y ustedes pueden compartirla con sus seres queridos si así la desean. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa el día de hoy, y claro, pues recordarles que la mesa de análisis social es todos los lunes a las 8:30 de la mañana. Gracias a nuestros invitados y a ustedes les invito a quedarse con nosotros porque hay más información.